En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a quien nos escucha a través del 1150 de AM, a las personas que están desde incluso las retransmisiones de la madrugada. Muchísimas gracias por seguir acá y por estar, por supuesto, al pendiente del resto de la barra de servicios de la estación de las noticias. De aquí hasta las 11:59 estaremos atendiendo sus llamadas y mensajes en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Recuerde también que tenemos un chat, el medio de comunicación más eficaz de la estación de las noticias, el más rápido, el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Lourdes Torres está en los teléfonos, me acompaña Charlie Flores en los controles, soy Víctor Montes Rentería, comenzamos con el programa. Enseguida daremos salida a sus mensajes, le agradecemos ya su participación esta mañana, y bueno, los que podamos ir atendiendo en tiempo real, les daremos salida para estarlos compartiendo. Los que no sea posible, los derivamos a las dependencias y les damos seguimiento, ya sea que les tengamos que dar respuesta en el transcurso de la tarde o bien hasta hoy, ya en el arranque a través del teléfono público. Importante, pues, que estén en contacto con nosotros y reiterarles la invitación a que nos hagan llegar sus reportes completos con su nombre, teléfono de contacto y la descripción del problema. De esa forma, las dependencias podrán ponerse en contacto con ustedes para atender a las solicitudes. Porque déjeme le digo que ayer amablemente de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Salud me atendieron una petición. Había una persona que me estaba pidiendo recuperar el certificado de defunción, el certificado médico que otorga el personal médico o el doctor cuando una persona fallece, y pasé los datos. La buscaron a la persona por ahí de las, permíteme, fue como a las, 4:30 de la tarde, porque el mensaje lo tengo 4:29. Y me dicen en la Secretaría de Salud que mandó buzón. Entonces, pues desgraciadamente en esas circunstancias ya no podemos hacer nada. Se hizo el intento, se hizo la solicitud. La dependencia reaccionó amablemente, como es siempre el caso. Pero si ustedes no colaboran, si no atienden al teléfono, no podemos hacer ya nada. Entonces, queremos ayudarles, sí, pero si no nos ayudan, es prácticamente imposible. Así que lo sentimos. Vamos con la participación del auditorio. Ya tenemos una llamada. Está Francis Peña en el teléfono público, así que adelante, ya le escuchamos. Buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Sí, yo soy la señora Peña Bernal.
Sí.
Y yo... Acuérdese que le he hablado 3 veces por el respecto al Hospital Civil, que la secretaria siempre me ha rechazado, y fui en abril y me dijo que fuera en mayo para darme una cita. Y fui a urgencias y pues no me la dieron para 30 de julio. Y pues ahorita ya no tengo fuerzas, tengo 1.5 meses sin comer. Tengo la garganta, no me puede pasar la comida. Y me dijo que no había lugar hasta el 30 de julio o el 20 de agosto para lo de los pies. Lo de los pies, ahorita estoy poniéndome 1 metro de tela, las gasas, 1 metro de tela cada 2 horas. No, y no tengo para tanta tela, escurren mis 2 pies con mucha porquería, mucha suciedad, y no tengo quien me lleve ahorita pronto. Le hablaba a una amiga y que está a 14 horas de vuelo, ¿cómo viene a llevarme la única hija que tengo? Y luego... ¿Qué me aconseja? A ver si me dan la cita más corta. Ya no puedo comer nada, no tengo respiración. Ayer me caí, no tengo presión, que diga. No tengo presión. Perdone las piedras, ¿verdad? Que no puedo. No tengo presión.
Sí.
No sé qué me pueda aconsejar. ¿Lo escucho en el radio o en el teléfono?
No, por el teléfono, por favor. Lo que pasa es que yo me tenía entendido que la vez pasada que usted nos marcó, que fue en el mes de febrero, la cita se la dieron el día 28. No sé si esa cita la atendieron y la llevaron a la cita.
No, sí, no me atendieron, que no, que ya había llegado 10 minutos tarde.
¿Está segura que la regresaron el 28 de febrero?
No.
¿Quién la llevó ese día? Y cuénteme.
Fui el 6 de mayo. Ajá. De derecho a urgencias porque no tengo fuerza, no tengo nada. Y me tomaron una muestra de sangre y ya me dijeron que iba mareada. Uh-huh. Y me dieron unas pastillitas. Y ellos mismos me llevaron al adulto mayor, uh-huh, donde está el hospitalito. Y ya dijo que no había lugar hasta 30 de julio, que si lo quería o no, y le dije que sí, pero que me siento muy... Y ahí empecé mal y mal, sin poder comer ya no pude comer. Esto que siento tapado, me no alcanzo, ¿eh? Nada, ayer agarré un pedacito de tortilla bien remojada con caldito de frijol y eso es lo que traigo en mi estómago. Uh-huh. Disculpe todas las molestias. No sé si me puedan bajar la cita o qué me dirán, ¿verdad?
Pero ¿cómo se va a trasladar a la cita? Porque la última vez me dijo que no tiene quien la moviera.
No tengo quien me mueva, uh-huh, pero en un taxi. No tengo dinero porque los dueños de lo ajeno se lo llevaron ahora que me tocó. Nunca voy a traerlo, nunca. Y ahora fui para que me midieran unos guaraches porque tengo 4 años con mis garritas de chancla. Uh-huh. Y no, pues llegan dos muchachas y un muchacho. Uh-huh. Yo creo que tenían algo de hambre o algo, me lo quitaron. Lo bueno es que no, les dije que no me golpearan.
Bueno.
En la pura puerta de la casa.
Uh-huh. ¿En qué colonia vive usted?
La colonia Batallón de San Patricio. Y hay una persona que le hablé ahorita, vecino, y me dice que si él me puede llevar ahorita a la Cruz Verde. No sé qué me aconseje usted.
Uh-huh.
Yo te puedo llevar ahorita a la Cruz Verde que te vean, pero pues en la Cruz Verde cobran también, ¿verdad?
Pero a ver, ¿quién se va a hacer responsable de usted en el hospital? Es que ese es el tema también.
No, pues ahorita no tengo a nadie.
Porque al rato acusan al señor de abandono de paciente y no, tampoco, no se vale. El señor está colaborando de buena manera para que luego lo quieran responsabilizar. Creo que no es correcto. Mire, lo que necesitamos aquí es primero, porque creo que la vez pasada eso fue lo que falló, coordinar quién la puede llevar, porque yo recuerdo que había algún taxista que nos había ofrecido el servicio de llevarla.
Sí,
la pueden acercar y ya que en el hospital le den la cita cierta para que la puedan atender. Yo estoy preguntando ya en el hospital civil por qué la rechazaron si llegó 10 minutos tarde. No estoy seguro de que haya sucedido así, pero confío en usted. Pero también creo en el humanismo del hospital civil, así que no es como en el IMSS, pues. O sea, si usted me dijera estoy en el IMSS, pues se la compro, pero en el civil...
Vea cómo me han atendido antes, me tenían internada. Yo inauguré ese con el gobernador que salió y él me ayudó a subir. Allí estuve un mes. Me atendieron de maravilla. Uh-huh. ¿Sabes? Salí hasta caminando bien. Pies limpiecitos.
Mire, señora, no quiero generar aquí ninguna polémica, pero me está comunicando en este momento a la oficina de prensa del civil que se le notificó de la cita y no se presentó. Entonces, por eso le digo que necesitamos asegurar primero quién la lleve. Yo no sé si esa vez usted o está confundiendo fechas o no hubo quien la llevara, pero aquel día aquí tengo la información de que a usted se le notificó en tiempo y forma que tenía que venir el 28 de febrero y no se presentó a la cita.
Yo no tengo que donde me pongan mensaje.
Entonces, ¿cómo la iban a localizar? ¿De dónde nos está llamando?
Sí, a este número de teléfono, pero tenía un, era un cuacaguatito y nunca me entraban casi llamadas.
¿Pero de dónde nos está llamando?
Sí, fui.
Señora, ¿de dónde nos está llamando? ¿De su casa o de un teléfono celular?
No, del teléfono celular de aquí, de la casa de usted.
Bueno, vamos a hacer una cosa, porque no tenemos que estar también señalando al Hospital Civil de cosas que no son ciertas. A ver, primero le vamos a pedir que le marquen en este momento para que ellos me confirmen que usted ya contestó.
Cuando
tengamos el enlace con usted, vemos quién del auditorio de los amigos taxistas que tenemos la puede llevar al hospital.
Sí.
Cuando el taxista diga, yo puedo tal día, o que me diga el civil, la recibimos a tal hora o tal día, entonces coordinamos para que vayan por usted y la lleven. Sí. Le voy a decir una cosa, en este caso yo le garantizo que pues, sería por única vez, no podría decirle cada vez va a ser lo mismo porque no es posible, no dependo, no es mi tiempo ni es el del taxista, yo no podría decirle este mes y el que sigue también, no se puede. Tendríamos que también ver que Trabajo Social entrevista a sus familiares para saber quién se está haciendo cargo de usted. Dice que tiene una hija, ¿ella dónde vive o qué, a qué se dedica?
Mi hija, ella trabaja, es licenciada en turismo. Así de que no está en el mismo lugar.
¿Pero no le aporta nada, no le apoya con nada en absoluto?
Sí, sí me apoya cuando puede, cómo no. Sí me apoya, pero ahorita cuando me den la cita, pues le voy a le ponga una vecina mensaje, porque yo no puedo, no tengo para poner mensaje. Y le ponga mensaje para qué día me dan la cita, para que ella me mande ese día. Sí me manda, pero ahorita no sabe nada. Le hablaron que me puse malita y dijo, estoy a 14 horas de vuelo de Los Ángeles.
Sí, el problema es que estamos triangulando bastante.
Encargo a mi mamá y me reporto. Yo no tarda en hablarme.
A ver, el número
que pone dinero.
Dígame usted si el número que tengo es correcto, uno que termina en 8634.
Sí, apenas yo no me lo aprendo porque lo acabo de cambiar.
Ah, cambié de teléfono, no, bueno.
17, 52, 86, 34.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a ver que se conecten con usted, porque con usted el problema es la comunicación y la movilidad. Si esto se logra resolver y conseguimos quien la lleve, entonces pedimos al civil, ya que tengamos seguro quien la acerque, que le den una cita para que se presente.
Está muy bien, muchas gracias de todo, disculpe la molestia.
No se preocupe, muchas gracias. Hasta luego.
Es un ángel.
Gracias, muy amable, muy buenos días. Vamos a la pausa y bueno, también vamos a pedir a Trabajo Social del Hospital Civil que cuestione con el resto de la familia, no la nuclear, sino la ampliada, quién más pudiera hacerse cargo del tema de la señora Francis, porque si la hija está en el extranjero, pues no puede ser que no haya nadie más que sea responsable, por lo menos, de acercarla a las citas. Es un asunto complejo. Podríamos pensar incluso en un tema de abandono de adulto mayor, pero pues se hará lo que sea posible, lo que esté a nuestro alcance. Vamos al corte comercial, regresamos después de la pausa. Bueno, ya tenemos al taxista, nuestro amigo Juan Carlos Sandoval, él va a llevar a la señora, pero necesito que primero del Hospital Civil me confirmen que la señora contesta el teléfono y es ella y ya están en contacto con ella. Porque usted se escuchó al final, dijo, cambié de teléfono, así tampoco podemos resolver el problema, porque si están tienen un número del civil y luego me lo cambian, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde la encontramos? ¿Qué necesitamos hacer para coordinar esto? Que nuestros amigos del civil le marquen a ella y le digan, a ver, la podemos atender tal día. Perfecto. Bien, una vez que le den cita fija y fecha y hora, le vamos a decirle al buen Juan Carlos que si por favor pasa por ella para llevarla a una hora y un día y que se ponga de acuerdo con ella para que esté preparada. Y entonces ya la dejen en el civil y la puedan atender. Insisto, en este caso yo personalmente digo que puede ser una ocasión, porque no creo que sea factible estar haciéndolo mes con mes, mes con mes. Si es necesario, bueno, ya lo veríamos, pero veo difícil yo comprometer el tiempo sin preguntar de los demás, así que yo por eso le dije, esta vez se puede hacer así, para que no pase lo de febrero, porque esa es la parte que nos interesa resolver, así que vamos a ver, en cuanto esté concretado esto, lo vamos a, si yo se los voy a conocer, yo les aviso. Aquí nos dicen, ¿dónde podemos reportar un socavón? Lleva más de una semana con las lluvias, está siendo más grande. Ayer cayó una camioneta en Las Torres y Puerto Guaymas en Miramar, dice Angélica en su reporte. Muy bien, hay que reportarlo al CIAPA, directamente al CIAPA. Yo le sugeriría que primero nos ayuden a hacer la denuncia con el CIAPA para que ellos puedan intervenir en la zona. Cuando usted tenga el reporte con ellos, me pasa el folio para yo solicitar el apoyo. Es un socavón, le voy a explicar, mide como, ¿qué será? 3 metros por 3 metros de ancho, parece como un cuadrado de hecho, y está profundo, como a unos 70 centímetros, un metro de profundidad, y la camioneta quedó colgando ahí. Sí está muy peligroso, sí hace falta que se atienda, pero necesitamos que primero se haga el reporte en el CIAPA y luego poder darle seguimiento con el organismo. Así que le encargo que nos ayude con esa parte. Dice, con la tarjeta de INAPAM darán descuento para Telmex y otros teatros. Creo que no. No estoy seguro, déjeme le pregunto a Katia. Si Katia me dice que sí, enseguida se lo confirmo. Ella es la que va a saber porque además tiene contacto con los amigos del auditorio Telmex, por ejemplo. Acá nos dice, le quiero agradecer por la ayuda que me brindó para arreglar el registro del cambio de placas de mi papá. Ya quedó solucionado y ya tiene lista su cita. Gracias por todo el apoyo, dice Claudia. Gracias a usted, Claudia, por comunicarse al teléfono público, pero más gracias también a la Dirección de Control Vehicular que encabeza Edith Rivera, que nos ayudó ayer y ella nos está gestionando los asuntos. Así que, pues, por el esfuerzo de todo su equipo de trabajo, es a ellos a quienes debe darles las gracias a usted. Nosotros solamente somos el medio para que estos asuntos se resuelvan. Y yo seguir insistiendo a las personas que nos escuchan, que inclusive si ya se les pasó la fecha del cambio de placa, traten de hacer su cita en recaudadoras foráneas para que puedan ir por sus placas antes de que se vayan acumulando más días. Porque acuérdense, en enero comenzarán las sanciones y multas a quien no tenga las placas ya cambiadas del 2025. Si ustedes se atrasan, va a ser un amontonadero en diciembre. Y acuérdense que en diciembre hay vacaciones y nada más son 15 días de servicio al público y luego ya todo a descansar. Así que no digan después que no se les avisó. Gracias por la atención a este mensaje. Otro más nos dice lo siguiente: ¿qué pasará con los autos que no pasen la verificación, pero ya pagaron el refrendo? Te aseguro que más del 30% de los autos en circulación no pasarán la verificación, no les entregarán las nuevas placas, dice Marina Aguirre. Aquí dice Marín, no sé si es Martín. Bueno, pues no se les entregaría. Bueno, sí se les entrega la placa, porque usted debe llevar incluso el certificado de que no aprobó la verificación. Ellos ahí lo consultan y lo validan. Le van a dar una hoja donde dice que no aprobó la verificación. Son cosas como independientes, pero sí hay que hacer el procedimiento. Y ya, una vez que usted tenga las placas nuevas, la Secretaría de Medio Ambiente tendrá que decidir qué pasará con esos vehículos. ¿Pueden seguir circulando? ¿No pueden circular? ¿Qué es lo que ocurre? Eso se va a ver más adelante. Pero le digo con conocimiento de causa. Usted, aunque lleve el certificado de que no aprobó, le van a entregar las láminas. Preguntarles a los vecinos de la calle Rogelio Bacón y Monte Carmelo, hay cortes de agua y saliendo agua sucia, dice la señora Patti. Otro de los mensajes nos refiere, soy María Huerta, pido orientación sobre el programa de bienestar adulto mayor. En febrero recibí mi tarjeta, no me han depositado nada, fui al banco por no estar de cuenta y aparece en ceros. Fui a San Luis Gonzaga, me dijeron que todos los documentos están en línea y que está perfecto. Sigo esperando para ver cuándo me depositan. Sí, le voy a explicar, porque ya nos han dicho muchas veces y lo hemos repetido aquí también en el teléfono público y en Red Metrópoli. Ojo, cuando entregan la tarjeta pasan de 3 a 6 meses para activarla. Es un plazo promedio, no es una regla, no es que sean los 6 meses o que sean los 3. Es un promedio, puede ser antes, puede ser después, ¿no? Antes de los 6 o después de los 3. Y después de que ya la tarjeta está activa, igual, de 3 a 6 meses para que le paguen. Y algo bien importante, no hay retroactivos, ¿eh? Si usted le van a empezar a pagar, no sé, en agosto, que es el bimestre, septiembre, octubre, de ahí en adelante le pagan, no le van a dar los bimestres anteriores, para que no se me ilusionen. Es importante que lo sepan, que la respuesta rápida es, me pregunta qué hacer, nada, desgraciadamente en este caso es esperar hasta que le depositen cuando esté disponible el dinero en su cuenta. Otro reporte dice que en la colonia Lomas del Tapatío quitaron la ruta de camión 136A, De la nada amanecimos sin la ruta, primero nos quitaron el 136 y ahora la letra A y nos perjudicaron a toda la colonia. Ya hicieron reuniones para juntar firmas y no nos hacen caso, ¿nos podrían ayudar o qué podemos hacer? Esas rutas tenían más de 30 años, dice Leti, en la colonia Lomas del Tapatío. Bueno, si ya se están juntando para solicitar el servicio, más que las firmas es que vaya una comisión de ustedes con todos los domicilios, las firmas y las INES en un documento por escrito pidiendo el regreso de la ruta o la revisión al derrotero a la Secretaría de Transporte de Alcalde y Circunvalación. ahí entregan su escrito y le van a pedir al director de transporte público o directora de transporte público que les ayuden a revisar primero por qué quitaron la ruta y qué se va a hacer, con qué servicio supletorio los van a atender. Es importante que lo hagan. Ya se están organizando, perfecto, es el camino, pero tienen que hacerlo formalmente y luego presentarse uno o todos en la Secretaría de Transporte. Esa es la ruta. Luego nos cuenta cómo le fue. Daniel Vázquez está en el teléfono público, así que ya le estamos escuchando. Bienvenido al programa. Dígame, ¿cómo le podemos ayudar?
Víctor, buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Oiga, mire, lo que pasa es que yo vivo en el fraccionamiento Parques de la Victoria. Ajá. En el municipio de Tlaquepaque.
Sí.
Y la mera verdad que pues ya este fraccionamiento está lleno de basura, maloliente, perros callejeros, muchos baches, inseguridad. Pues ya la mera verdad que se puso muy feo para este fraccionamiento, ¿ah? Uh-huh. Vino una persona de Partido Morena, Alfredo, no me acuerdo su apellido, y juró y perjuró que arreglaría pues parte de inseguridad, baches, los perros callejeros, ¿verdad? Y la mera verdad que no hemos tenido pues ninguna respuesta a esa petición que se les hizo, ¿verdad? Aunado a eso, ahorita con lo de la tormenta de ayer, pues varias alcantarillas se taparon y está saliendo pues las aguas negras, ¿verdad? Y hay muchas personas que venden pues alimentos y carnicerías, y la mera verdad es que no es un cochinero todo este fraccionamiento ya. Uh-huh. ¿Verdad? No sé a qué teléfono se puede comunicar uno para que lo atiendan, ¿verdad? Uh-huh. Pues para hacer el reporte en forma, porque está muy feo esto.
Claro, ¿era un fraccionamiento nuevo?
Sí, tiene apenas 10 años.
Uy, ¿y ya se lo acabaron?
Ya se fue.
Válgame Dios. Bueno, a ver, hay que también hacer una autocrítica y siendo muy honestos, quien tira la basura pues son los vecinos, ¿no? Obviamente. Quien genera las afectaciones en la mayoría de las áreas verdes y de las calles en mal estado, pues también podrían ser algunos de los vecinos o a las colonias anexas. Por lo que tiene que ver con servicios, agua, luz, drenaje, pavimento, se había que reclamar al municipio. Entonces, se tiene que hacer directamente la solicitud al ayuntamiento para que se revise. Sí pertenece a Tlaquepaque, me dijo, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Entonces, habrá que pedir al municipio que se encargue de las áreas comunes que le corresponde restaurar y limpiar y darles mantenimiento, pero también yo le sugeriría, de manera muy respetuosa, que busquen, no sé si tengan presidente de colono, si hay algún representante vecinal, para que hagan una junta con participación ciudadana y se pongan de acuerdo para ver cómo van a mejorar el entorno, cómo van a hacer para mantener limpios también los espacios y que toda esa basura, ese desorden que se está viviendo, no se siga haciendo cada vez más grande, ¿no? Yo creo que la parte también de que la ciudadanía colabore es importante. No sé usted qué opina.
Mire, de hecho, es importante eso que está mencionando usted. Sí había una presidenta, uh-huh, pero abandonó su casa.
Ajá.
Se fue de ahí y llegaron paracaidistas.
Uf.
Hay mucha casa sola, uh-huh, que llegó mucha gente y se metió.
Sí.
¿Verdad? Entonces, pues sí, se roban el agua, la luz, uh-huh, la mayor parte de ellos sí dejan, salen a trabajar y dejan la basura pues en las calles, y es lo que usted dice, llegan los perros y los muerden, ¿verdad? Y regan la basura ahí. Uh-huh. Sí, pero pues sí, ya no se ha convocado para nombrar otra presidenta o presidente de colonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de los que vivimos ahí, bueno, yo soy dueño, pero los demás, la mayoría no son dueños, rentan.
Uh-huh.
¿Verdad? Rentan, y luego algunos pues están de invasores.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, pues sí está triste el panorama para este lado.
Claro. Sí, mire, la verdad es que le voy a dar mi opinión personal en este caso, porque no es un caso exclusivo de esa colonia de Tlaquepaque, sino también en Tlajomulco y ocurre en Zapopan y recientemente también en Tonalá. Los niveles de impunidad que estamos manejando en este país permiten eso, que cualquiera llegue e invada, que cualquiera se robe la luz y el agua y que pues ante haber un descontrol de la agrupación vecinal, como es este caso de la señora que se va y deja todo abandonado, sin cabeza, no hay orden, pues no se puede resolver el problema de tener una colonia en buenas condiciones, porque si viven, por decirle 100, pero 70 son invasores, pues creo que no va a haber ningún sentido de pertenencia del barrio y la gente no le va a
Sí,
importar, ¿no? Solamente los que rentan bien o que viven ahí como dueños estarán preocupados por su entorno. Y ahí la llevan los niños, la señora, los adultos mayores, ustedes como jefes de familia. ¿Y a qué voy con esto? Que debemos de exigir también de las autoridades que si alguien invade una casa, se agilice el proceso legal y se le saque. Si se descubre que se están robando el agua, que lleguen y se la corten y lo sancionen. Que si aparte se están robando la luz, que la CFE se ponga enérgica, les finque un proceso penal y los lleven a la cárcel. Es decir, no podríamos estar dejando, es que como son pobres, tenemos que permitir que invadan y que se roben las cosas. Perdón, pero no, por eso estamos en ese país como estamos. Y ahora, con tantos problemas de invasiones de casas en esos municipios que le he manifestado, los fraccionamientos nuevos empezaron muy bonitos, sí, pero ahora son un desastre, ¿no?
sí, pues ya cuando nos entregaron este fraccionamiento, no, pues bien suave, los parques, las canchas, todo, todo bien bonito, pero pues sí, desgraciadamente, con la impunidad, ¿no? Como con la que se manejan las autoridades. Pero pues sí, voy a ver con cuántos vecinos contaría
Claro.
para hacer algo, porque sí, no. Está muy feo este fraccionamiento, ya huele muy mal.
Sí, no, y digo, creo que tiene que empezar de los dos bandos, ¿no? Vecinos organizados que demanden acciones concretas de la autoridad para que se hagan los trabajos de limpieza, restauración, mantenimiento y que estén más comprometidos a vigilar, a mantener, a cuidar, a preservar lo que ya se hizo, para que vivan bien, en armonía, en orden. Y eso es lo más difícil, créame. Realmente la parte más complicada es esa, porque el ayuntamiento, créame que si quiere, mañana le manda 10 cuadrillas y levantan todo. Pero lo pregunto yo, ¿cuánto va a durar así?
Sí,
Ahí está el
de hecho
tema,
sí.
¿verdad? A ver, le voy a
En
pasar un teléfono de Tlaquepaque
una
para que
ocasión
se
fue
comunique.
Alfaro cuando era gobernadora a inaugurar un centro allá en el Parque de la Victoria,
Ajá.
un centro comunitario.
Sí.
Me lo va a creer que balizaron porque iba a pasar este señor, balizaron, pero con los baches ahí, o sea, ni taparon baches. O sea, así nomás llegaron y balizaron, nomás y barrieron, y no, no, bueno, lo que hacen para que pase una persona de esas,
Claro.
¿verdad? Pero pues bueno, tristemente, a ver qué se puede hacer por esto.
Muy bien, por lo pronto comuníquese al Ayuntamiento de San Pedro al conmutador para que presente su inconformidad. Le paso el número.
Sí, Víctor, bien.
33 10 57
10:57.
6000.
30:00.
Que me queda la
Y
duda si
después
este número me
10:57,
sí,
60:00.
perdón, me queda la duda de si este número se marca sin 33. Inténtelo primero sin 33 y luego ya se lo pone si no entra la llamada, ¿sí?
Okay.
Es el conmutador de Tlaquepaque.
Muchísimas gracias, Víctor.
Bien, gracias y buen día.
Le mando un saludo a mi hermano Martín Vázquez, que está en Estados Unidos.
Ándele a su hermano Martín Vázquez, pues si nos está escuchando también, saludos y que siga chambeando allá con los paisanos. Gracias.
Diario los escucha. Gracias. Hasta luego.
Ándele, muchas gracias y mucha fuerza a los paisanos hoy con la situación tan difícil que están enfrentando en aquel país. Bueno, a ver, insisto yo, creo que tenemos que hacernos corresponsables del entorno, de cuidar, limpiar, vigilar, participar, es lo más importante, y entender que una ciudad no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Vamos a la pausa y regresamos después del corte. Bien, tengo llamadas, dice Marta Romo por Atemajac, calle Fábrica, hay un parque que está muy sucio, como que hacen fiestas infantiles y dejan toda la basura y lo peor es que hay muchos drogadictos, dice ella en su comentario. Samón Llamas, en la clínica 1 del Issste, el elevador no funciona y esto ocurre seguido. Juan, acá nos dice Leticia Ibarra, por la calle de Cádiz, de Évora a Irene Robledo, se pone un tianguis los domingos, pero recogen muy tarde y el camión que les recoge la basura pasa mucho más tarde. Ahora con las lluvias arrastra la basura y ocasiona inundaciones, esto por la zona del llamado Autocinema, la colonia Autocinema. Y llega otra llamada más que dice Patricia Zaragoza, para que dices en Tlaquepaque y Tlajomulco es porque el gobierno no hace nada al respecto, deja que esa gente haga lo que quieran, es lo que dice el mensaje. Gracias, muy amable. Sí, yo insisto, creo que aquí la ruta correcta jurídica, hoy que además ya tenemos una flamante y nueva corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un poder judicial renovado, pues es muy claro. Si yo compro una casa por cuestiones muy personales, no la puedo rentar o no la voy a ocupar, y detecto que alguien me la invade, tiene que activarse todo el aparato del Estado para yo poner mi denuncia, que también se modifique la ley para que esto sea rápido. Yo pongo mi denuncia y entonces llega la policía investigadora, se apercibe a los responsables, se les advierte que tienen que desalojar y se les da un plazo perentorio que no debería de pasar más allá de 3 o 5 días. Y en caso de que no sea así, entonces se desaloja la vivienda. Porque si yo llego con escrituras o mi contrato de que estoy pagando la casa y soy el dueño legítimo, el que hizo el acuerdo con el IPEJAL, con el FOVISSSTE o con el propio Infonavit, ¿por qué diantres tengo que comprobar que la casa es mía si el otro que está ahí no tiene ni contrato de alquiler? Pues es claro, es un invasor, punto. No tengo contrato de alquiler firmado, estoy invadiendo la casa, punto. Te vas y se acaba el asunto. Ahora, inmediatamente, si eso fuera un conflicto para nuestros legisladores, que pienso que lo es, y no pueden resolverlo pronto y no pueden dar plazos más expeditos, bueno, pues entonces que se reporte el robo de la energía, el robo del agua, porque no están pagando, entonces que se le corten todos los servicios, y créeme que alguien con una casa sin servicios se tiene que ir. Pero como todo pasa, y ahí lo vamos dejando crecer y crecer y crecer, se va generando un problema que se llama impunidad. Y por eso, como decía creo que es el programa que nos pasa, por eso estamos como estamos. En fin, Salvador Sandoval está en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Oiga, tengo una camioneta con la terminación 3.
Sí.
Nomás que no la tengo arrumbada.
Sí.
Pero la cosa es que no puedo ir a llevarla a verificar.
Ajá.
Y ya se me pasó la fecha.
Claro.
¿Qué me aconseja?
Yo creo que no, a ver, ¿la va a seguir utilizando o ya, o por qué la tiene arrumbada?
Porque ya no puedo manejarla, tengo enfermedad.
Ah, muy bien. Sí, y ya definitivamente es un hecho que no la va a utilizar más.
Pues la idea sería que uno de mis hijos la usara.
¿Y no la quiere o sí la quiere?
Pues es que él trabaja diferente. Pero la idea que era, no sé si sacar cita para la verificación.
Pero, ¿cuánto tiempo tiene sin moverla?
Como un año.
Ajá. Bien, pero sí prende y todo, ¿sí funciona?
No, sí funciona.
Okay, bueno. Mire, yo creo que en cuestión económica, más bien sería mi sugerencia es que analice si definitivamente se la puede dar a su hijo y la va a aprovechar. Hable con él para que también se dé por enterado de que le van a entregar la camioneta. Para que incluso de una vez hasta se la cambie de propietario, ¿verdad? Diría yo. Pero lo más importante es que usted, si quiere verificarla, mi sugerencia es por tanto tiempo que está parada, que la lleve primero con un taller, que la le haga lo que es todo el servicio.
Lo que pasa es que está muy muy deteriorada, porque ya la llevé al taller. Y me dice que me cuesta 20,000 pesos la reparación.
Wow, sí, por eso le digo, entonces hay que valorar qué es lo que conviene. Por eso la pregunta es, usted analice en su entorno familiar, ¿conviene invertirle y dársela a mi hijo o mejor me conviene no gastar, como dicen, no echarle dinero bueno al malo y mejor ir a darla de baja y ya quitarse de problemas? ¿Sí está en regla la camioneta? ¿Tiene el refrendo pagado del año pasado o este?
No, la tarjeta ya está vencida.
¿De cuánto? ¿Hace cuánto tiempo?
Que hace como un mes o dos.
Ah, bueno, pero sí pagó el refrendo 2024 y el 2025.
Nomás el 24.
Ajá. Pues analice, creo que es un asunto personal, yo diría que si no es conveniente ya meterle tanto dinero, mejor sí déla de baja y no gaste. Si nadie la va a usar, sí. Si su hijo no la quiere.
Le llevo a la verificación.
¿Mande?
Si la llevo a la verificación.
¿Pero para qué se le va a dar de baja?
digo, para que me dieran las placas nuevas y ocasionalmente usarla.
Ah, bueno, eso sí, pero insisto, para que pase la verificación tiene que llevarla a afinar.
Sí, no pasa.
Y a reparar, si no, no va a pasar.
No, no pasa.
Ajá. O váyase así a que no pase, que le den la negativa de la verificación y cambie placas. Pero de todas maneras no la va a poder sacar porque si no está afinada ni verificada lo van a detener en cualquier operativo y se la van a quitar.
No hace humo, nomás no pasa.
Ajá, sí, por eso, pero al no traerle la calcomanía lo van a detener.
Sí, eso sí.
Por eso le digo que tiene que analizar los pros y contras, ¿verdad?
Oiga, pero no puedo firmar para los trámites.
¿Por qué? ¿No puede ya por la movilidad de sus manos?
Por la enfermedad que tengo.
Ajá.
Es parking.
Okay. Mire, pues creo que lo ideal va a ser entonces que empiece de atrás para adelante. Primero hay que ir al INE a cambiar su credencial para que en vez de firma le acepten huella digital. ¿Sí?
¿Al INE?
Al INE, claro. Usted cambia su tarjeta de lector. Y luego le va a decir, ¿sabe que ya no puedo firmar? Quiero cambiarla porque voy a firmar con mi huella. Y ellos, conscientes del tema, le cambian la credencial para que en vez de firma tenga una huella dactilar. Y ya con la huella usted se presenta y le dice, no puedo firmar porque estoy enfermo, y ellos van a reconocer esa INE como como suya, y la firma será su huella, que es única.
Sí. ¿Y entonces, se vuelve a pasar la fecha de verificar?
No, pues ya de todas maneras ya se le pasó, tendrá que buscar en el calendario cuando hay una disponible.
Bueno, ¿esto puede ser en un ciber?
¿Mandé?
¿Eso puede ser en un ciber?
Sí, es una plataforma digital.
Entonces primero el INE.
Ajá, sí, porque necesita la identificación para el cambio de propietario y las placas también.
Y luego buscar la fecha de verificación.
Ajá, y antes de verificar, afinar. O llevarla así, como le digo, pero pues va a tener que darle el certificado de que no pasó.
Sí, pues sí, de hecho trae uno que del año pasado.
No, pero no, ese no le sirve, les tiene que ser de este año.
Pues digo, de hecho trae uno que no pasó, entonces seguro que no va a pasar este.
Sí, no, pues si ya le dijeron que vale 20 mil pesos la arreglada, no. ¿Qué modelo es?
85.
Uf, no, pues no. Está muy difícil.
40 años.
Sí, sí, muy complicado. Sí, póngalo en la balanza, platique con su hijo también a ver qué es lo más conveniente.
Entonces primero el INE para la firma.
Por supuesto, sí.
Ah, bueno.
Sí.
Está bien.
Ándale, pues.
Gracias.
A usted, hasta luego. Sí, hombre, el parque vehicular es muy difícil de mantener en buenas condiciones con tanta antigüedad. Una persona como él que tiene una enfermedad también, pues es difícil ya la movilidad, el equipo. Y siendo bien honestos, a veces la familia dice, no, pues yo para qué quiero un vehículo que me va a dar más problemas, ¿no? O sea, hay que analizar todo el contexto familiar y ver qué es lo que le conviene. Ojalá que lo pueda resolver en buenos términos el señor. No lo veo difícil, pero es laborioso. Eso sí. Vamos al corte, Charlie. Después de la pausa regresamos para despedir este teléfono público. A ver, hay bastantes mensajes. Aquí dice, tiene 2 años desde que estaba Lemus, que pusieron una especie de cemento negro en el espacio que debía ir árboles. Está motivado que ya nadie quiera plantarlos. Yo sí quiero, pero la pregunta es, ¿se podrá retirar este cemento? Le mando foto y ojalá que dejen de hacer eso, porque de por sí la gente no planta árboles, ni cemento menos, dice, soy el arquitecto. Ah, y poniendo cemento menos, dice, soy el arquitecto Ricardo Ruiz. Arquitecto, díganos en dónde es esto, ¿Zapopan o Guadalajara? Porque si es Zapopan, va a tener que pedir permiso al ayuntamiento. Si es Guadalajara, es momento de que entre el programa de arbolado urbano para que retiren el concreto de ese macho, de esa banqueta, y usted coloque un árbol, pero no nos dice dónde vive. Ah, sí, Zapopan, perdón. Es Zapopan, ya lo leí bien, disculpe usted. No, pida permiso. Va a tener que pedir permiso al ayuntamiento para que ellos determinen si es posible hacerlo como en Guadalajara. Otro, tengo un problema con el pago del refrendo. Me pide el dato de número de motor y ya lo busqué en la factura, en la tarjeta de circulación, en otros documentos y ninguno viene. Simplemente dicen dónde fue hecho el auto. Eso lo escribo en el formato y me dice incorrecto. Dice, no puedo tramitar el pago del refrendo. ¿Qué puedo hacer, María González? Se le tenía que poner hecho en México o hecho en USA o sin número de motor o algo así. Y ya es más sencillo, pero déjenme ver cómo. Es un mensaje muy viejo el que me respondieron con ese dato. Lo voy a rastrear a ver si en los 10 minutos que quedan de programa le puedo pasar el exacto. Otro más dice aquí. Esta es una nota de voz. Vamos a escucharla para ver de qué se trata. Charlie.
Muy buenos días, José Luis. Respecto a la situación de esta señora, mira, yo no sé dónde sea San Patricio o el lugar que dijo, no lo sé. Pero te voy a dejar mi número de teléfono, es el 3340-647422. Soy la señora Zaragoza. Yo pudiera ayudar a esta señora, ya dejé de trabajar y pudiera estar disponible algún día para ella, pero no conozco el lugar. Entonces, no sé si pudieras ubicarme o darle mi número de teléfono a la señora, y ver la posibilidad de apoyarla, no sé, un día, dos días, no sé. Depende de ella y si en realidad no tiene vecinos que le apoyen, ¿verdad? Nada más que sí quisiera saber el lugar, ¿verdad? Ahora, otra situación. Mira, te están preguntando sobre la verificación, precisamente. Si están circulando sin verificación y sin placas, ¿qué se va a hacer? Que tengas buen día.
Bien, muchas gracias. Bueno, atendiendo a la primera petición, que es que usted le pueda ayudar a la señora, le pasamos sus datos de contacto. A ver, déjame, se los pongo por acá de una vez a Lulú para que se los pueda compartir. Y también que le pase el teléfono del taxista. Asistencia, de una vez aquí le ponemos. Al teléfono 33, y aquí lo tengo, sí. Muchas gracias. Y el dato de contacto ya está aquí. Lulú, le pasas a la señora Francis 2. El del taxista Juan Carlos, que es el que le va a ayudar, y la señora que le va a dar asistencia en su domicilio. Muchas gracias. Bueno, lo demás se lo contesto después de el que termine el programa, porque ya no hay casi tiempo. Creo que tenemos otra llamada. Sí. Juan José Amador, tenemos una, ¿verdad, Charlie? Sí. Bueno, Juan José Amador, ¿cómo está? Dígame, buenos días, le escucho.
Hola, muy buenos días.
A la orden, gracias.
Bueno, ¿me escucha?
Sí, adelante, por favor.
Gracias por tomar mi llamada, buenos días.
Buenos días.
Les llamo para comentarles de una situación preocupante que se dio el día de ayer. Tuvimos una inundación muy fuerte en la calle Pedro Juan Mirazú Tarno. Uh-huh. Para que lo ubique, esta calle es la que está donde está el dinosaurio por Adolfo Jor.
Sí.
Aparentemente, normalmente hay inundación en esta zona porque justo en este cruce está el canal Arroyo Seco. Pero resulta que el ayuntamiento de Tlajomulco o Tlaquepaque autorizaron un parque industrial en esta zona. Y estas personas removieron parte de las tierras, lo que provocó que el canal se saliera de su cauce. Y en lugar de que se fuera sobre Adolfo Jorn, se metió a la calle de Pedro Juan Mirazú Tarno, que es esta calle que les comento, y se metió a nuestra colonia, que se llama Altos Bosques. Entonces, no sé cómo el ayuntamiento autoriza que se construya un parque industrial y haga movimientos de tierra sobre el canal, que es muy preocupante que hagan esto. O sea, puede provocar una inundación muy, muy fuerte y provocó muchos daños a nuestra colonia, y muchos de nuestros vecinos, pues, perdieron sus cosas. Uh-huh. Entonces, este es un llamado para que se haga algo el ayuntamiento con este tipo de autorizaciones que hacen, para que se autorice un parque industrial en una zona muy, muy riesgosa, la verdad, y que se haga remueva parte del cauce del canal.
Uh-huh. Dice que eso es de arriba ya en el Cerro del Cuatro o en la falda del Cerro del Cuatro.
Es en la falda del Cerro del Cuatro por Adolfo Jorn, donde está el dinosaurio, está la entrada de esa calle que se llama Pedro Juan Mirazú Tarno. Uh-huh. Está el Tiranosaurio Rex, con eso lo ubica la gente.
Entiendo. Bueno, ¿y ya sabe de esto?
La que pague es Tlajomulco.
Sí, ¿ya sabe de esto el municipio?
De hecho, estuvo Protección Civil el día de ayer aquí en la colonia, pero uh-huh. Bueno, lo preocupante es ese parque industrial. De hecho, hubo mucha inundación, se perdieron vehículos, algunos comercios que están por la zona, también se le metió completamente el agua.
Uh-huh. ¿No es una colonia que está cerca del Cerro del Cuatro? Digo, del canal del río Arroyo Seco, allá estaba Las Abritas, y hay una gasolinera,
Exactamente, por ahí, exactamente, en esa parte.
Ajá, ¿y el parque industrial nuevo es el que les está afectando a ustedes?
Exactamente, este parque industrial hicieron removedera de tierra y tumbaron parte del cauce del canal, y que lo que provocó que el agua entrara hacia otro lado, donde normalmente nunca entraba.
Ya entiendo. Pues mire, si ustedes tienen los elementos de prueba para manifestar que denunciaron con oportunidad a San Pedro, que hubo reportes de que estaban haciendo los trabajos en el lugar, de que alguien se quejó con de la obra, de que no les avisaron, y tienen todo eso documentado, sea en la administración de Citlalia Maya o la de Marilena Limón, que es, digamos, las que a lo mejor les alcanzó a dar el permiso, si no es que fue antes, reúnanlo usted o sus vecinos, los afectados, para que puedan reclamar una indemnización al ayuntamiento de Tlaquepaque, aunque esté Laura Imelda Pérez, porque ellos tienen que intervenir ahí. Son corresponsables por no haber revisado todos esos pormenores. Es decir, si das permiso para que construyan un parque industrial, le pides de todo: manifestación de impacto ambiental, revisión de sus obras hidráulicas, que saquen todos los permisos de protección civil correspondientes, y si nada se cumplió, pues entonces alguien tiene que hacerse responsable de las afectaciones.
Y de hecho, tenemos video del día de ayer cómo el agua empieza a meterse hacia los predios. Uh-huh. Y brinca hacia acá.
Claro.
Hay videos documentados.
Sí, entonces hay que ir revisando toda la información que tengan, porque el primer contacto, lo que no me queda claro es si es ahí ya Tlaquepaque o ya es Tlajomulco. No, si dicen Tlaquepaque, ¿no?
Está justo en el límite, probablemente. Uy. Sea uno de los dos ayuntamientos lo autorizó, no sabemos exactamente cuál, tenemos que revisar bien el tema.
Sí, sobre todo los límites territoriales, para ver quién es el que da el permiso, porque ahí comparten los dos ayuntamientos, están muy pegados a Toluquilla, pero a lo mejor después del arroyo seco ya es Tlajomulco, no, sí, lo sé.
De hecho, el parque industrial se llama Stone Park. Es el nombre que tiene el parque industrial.
Entiendo, muy bien. Sí, primero hay que hacer la revisión de quién le corresponde, y o si no, que hagan el escrito los afectados y vayan a las dos presidencias a ver quién responde.
Sí, muchísimas gracias por su atención y gracias por el espacio.
Gracias por su comunicación, y reitero, hay que seguir reportando este tipo de cosas para que tengan ustedes información documental, cómo defenderse y cómo luego pedir una indemnización al municipio. Muchas gracias. Bien, nos vamos, nos queda un minuto, pero tenemos llamadas. Dice Rafael Domínguez: tengo un problema con el IMSS sobre una cirugía, hoy tenía cita para que me dieran fecha, pero el cirujano estaba en quirófano y me reagendaron hasta dentro de 3 meses, pero ya tengo todos los estudios y para esas fechas ya no servirán y volveré a realizarlos todos. ¿Me pueden ayudar? Sí, claro, porque usted nos dejó teléfono, lo pasamos al equipo de comunicación social de inmediato. Mari Cervantes: ¿dónde está el socavón de Avenida Las Torres? Está cerca de la verificación vehicular. No tengo ya el mensaje a la mano y no tendría tiempo de conseguirlo, pero mañana se lo podemos recordar. Dice aquí: el gobierno nos roba mucho con cobros de luz y agua. Si el ciudadano se la roba es porque no pueden pagar, y si y le roba al gobierno, no a un pobre. Yo pago normalmente 300 pesos y un día me llegó de 1,000, fui a reclamar y no les ganas una, pagas porque les pagas. Sí, pero eso no justifica que haya ilícitos, perdón, pero no hay justificación. Dice: me inscribí a Bienestar la semana pasada, me dijeron que me iban a llamar, pero como no contestó el número que no conozco, porque ya me hicieron un fraude, a veces contesto y nadie responde. ¿Puedo ir a donde dice el trámite para cada semana preguntar? Pues si quiere, pero no creo que sea la solución. Es cuestión nada más de presentarse con el folio. Creo que una vez va a ser suficiente y le darán una respuesta. Nos vamos. Mañana lo esperamos otra vez a las 11 de la mañana.